Lucía, 3 de la tarde.
En Tienda Animal cumplimos 19 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso te devolvemos el 20% de todas tus compras en tiendas físicas y peluquería en cupones canjeables en una selección de marcas. Consulta condiciones en tienda. ¡Felices descuentazos en Tienda Animal!
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gente de Andalucía te lleva este sábado a disfrutar de uno de los manjares de este mundo, el jamón ibérico. Hacemos el programa desde la Feria del Jamón de Aracena, una cita que se ha convertido ya en tradición en Huelva y que, como siempre, viene repleta de actividades. Cortadores de jamón, demostración de despiece, degustación, puntos de venta.
Gente de Andalucía.
Este sábado 18 de octubre a las 11 de la mañana, desde la 28ª edición de la Feria del Jamón de Aracena. Con la colaboración del Ayuntamiento de Aracena. La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
En el amplio y elaborado calendario de días mundiales hay algunos que celebro y otros que no. Y el día de hoy es uno de esos que no suelo celebrar o que hago de higos a brevas. Sí, porque hoy se celebra el Día Mundial de Ponerse Traje. Y ya saben ustedes que verme a mí con un traje es más difícil que ver a Pablo Iglesias en un besamanos del Cristo de Burgos. Yo tengo traje y corbata, pero por el mismo motivo que tengo sartén y olla express, porque hay que tenerlos para alguna ocasión. Pero pudiendo elegir, mi traje estaría todavía con la etiqueta del precio puesta. Yo estoy mucho más cómodo vestido de pierrot o incluso con el traje de piconero de la chirigota Tampa Joyesca que con un traje. Además, el traje es para lo que es, para sitios elegantes o de etiqueta, de cierta formalidad y saber estar, pero ya nos volvemos tan pamplinosos que ya se exige el uso del traje en cualquier situación. A mí, por ejemplo, no me entra en la cabeza cómo los entrenadores de fútbol insisten en ponerse un traje incluso en campos donde hay más barro que en el dormitorio de los tres cerditos. Todavía en una cancha de baloncesto vale la canasta, nunca mejor dicho, pero en el fútbol, ¿qué necesidad hay de ponerse un traje de Armani y acabar con él como el del campeón del mundo de motocross? Esto se nos ha ido de las manos, y luego está el hecho de que para ponerse un traje hay que saber llevarlo. Hoy en día la juventud opta por unos trajes que lo mismo te sirven para una boda que para salir en una comparsa. Trajes con más brillo que una fábrica de purpurina y con los pantalones tan ajustados que si te cortas la pierna con una motosierra, el mismo pantalón te hace el torniquete. Y luego está esa gente a la que el traje le queda mejor a un muerto que a él. Caballeros que tienen unas hechuras que podrían trabajar de modelos de publicidad de los gimnasios y los carteles donde pone antes, que se empeñan en embutirse en un traje del que solo se fabrican 6 tallas menos que la suya. Yo he tenido la desgracia de trabajar en mi juventud en unos grandes almacenes por temporadas y tener que vestir de traje de chaqueta diario durante los meses de verano, y todavía no he superado ese trauma. A mí donde se ponga un pantalón vaquero o una camiseta, que se quite el mejor traje de Versace o de Armani. Sin embargo, a pesar de mi animadversión al traje, reconozco y admito su uso en los lugares de cierta soledad. solemnidad. Sabedor de que es cierto eso de que el hábito no hace al monje, a mí, por ejemplo, no me agrada ver a político con una camiseta de curro de la Expo en el Congreso de los Diputados. Bueno. Por mejor político que pueda ser, que no lo dudo. Yo por eso trabajo en la radio y no en la tele, aparte de la cara, que ya saben ustedes que hay un dicho inglés que dice tiene una cara para trabajar en la radio. Porque si yo tuviera que hacer este programa con chaqueta todos los días, ya les aseguro que no llevaríamos 8 temporadas. Y ya no solo por mí, sino también por don David Hidalgo, que usa también esa ropa que hace jefe de venta con ascenso gordo al que se la vende. Así que, señores, feliz día a todo eso que usáis traje y diario. Que Dios se apiade de vuestras almas y os tenga en su gloria.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Admirados y queridos todos los que estáis de vacaciones, de hace puente todavía. Hace tiempo tan calle. Bonito para estar en la calle. Charo, has querido añadir y no para estar aquí haciendo receso.
No. Buenas tardes, Charo.
Es que tú lo has querido, no lo has añadido por prudencia, pero bueno, es verdad, aquí estamos en riguroso directo, ¿eh? Para Totalmente. Que luego diga la gente las 3 y 6 minutos de la tarde en Canal Sur, donde David, algo que tal, ¿cómo estamos? Muy
buenas tardes, yo el cuerpo lo tengo de festivo.
Es que... Calla, mira,
no, sí,
camiseta,
eso es lo malo.
La camiseta, sí, ¿ves? Ay, es Piolín. No, ¿cómo era? El cazador de Piolín.
Elmer.
El
cazador de Box Bunny.
Dile lo que ha pedido. Dile lo que has pedido tú por Amazon.
Que en vista del éxito del pantalón vaquero amarillo que tuve el otro día, pues he pedido 7 de diversos colores del arco iris. Ya voy enseñando los modelitos.
¿A cuánto están, David?
Barato, a 7 euros.
Claro.
Tenía, en vez de gastarme 50 euros en gasolina, no he cogido el coche y me he gastado 7.
Ama, David, perdón, bueno, Jesús, hola.
Hola, ¿qué tal? Gracias
por
saludarme.
Yuyu, ¿tú te gastarías 7 euros en un pantalón que a lo mejor al primer lavado ya no tienes pantalón?
Bueno, por 7 euros.
Es que por los colores que traes, a menos da igual que lo pierda.
Y una cosa, Charo, si lo pones del revés, se gasta menos los colores en la lavadora, ¿eh?
Hombre, eso sí, pero...
Pero tú quieres que lo pones del revés, ¿no? Un día lo pones delante y otro
no,
del revés, para aprovecharlo.
Hay gente que no sabe lavar. Hay gente que no sabe lavar.
Hay de mi talla también, ¿no?
No, también.
¿Tú quieres uno? ¿Seguro?
Dame uno, dime uno. ¿Tú cuántas X tienes? X.
Yo tengo más...
Julio, está llamando gordo, ¿eh?
El arco de Constantino en Roma tiene menos letras romanas que la talla mía.
Eso es lo malo que tiene pedir las cosas a China, que tú dices la XL y ahora cómo lo devuelve.
Va, mira, yo pedí una vez los maillots de ciclista, que estaban baratos, valían 7-8 euros.
Es que cuestan, ¿eh? Aquí un mayor de
sí,
cuesta...
por eso, pero allí, pues allí estaban relativamente baratos, 6 euros, 10 euros, estaban bien, ¿no?
Pero,
la talla mía para un chino...
Es la 38.
El Yeti, vamos.
Yo normalmente en camiseta, porque es verdad, depende de los tallajes de las camisetas, varían mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, las camisetas que vestía el Cádiz hace muchos años, la misma marca que viste ahora en Sevilla, esa, por ejemplo, a mí me queda perfecta la 2XL.
¿Ah, sí?
2X. La 2XL. Me queda, bueno, puedo decir claramente, la de Adidas, 2XL marcada, yo sin problema, no tengo... 2XL maravillosa. La que viste al Cádiz este año...
Sí.
Es la 4XL,
el
equivalente, o sea, es el doble, son dos tallas más. Y por eso te digo, y yo cuando pedí los maillots esos chinos,
¿cuál os pedís?
Pues la más que había era una 6XL, que 6XL que me queda como una 2XL de aquí.
Claro, que tienen otras dimensiones.
Claro, pero es que todo un chino, un japonés de estos, que son normalmente pequeñitos, tú le das una 6XL y tapa el coche.
Tapa el coche.
Claro, que se lo echa por la noche así al Hammer.
¿Os acordáis? Todavía esas fundas en los coches. Bueno, antes sí se veía que se le ponía a la gente a los coches la fundita esa.
Por eso
esa.
He visto esos problemas en la plataforma esta de internet, te dicen, mídase usted la cintura.
Claro, lógico. Claro.
Si yo me cogí ayer metro, ¿cuánto le mide usted de tanto a tanto?
Y porque te apretaba un poquito,
68 centímetros, 70, ¿sabes?
Mándame el enlace, que yo voy a mandar, voy a pedir un pantalón de eso para darle un disgusto a Mariquilla.
¿María está de acuerdo?
No, María, no.
¿A ti te gustan los pantalones que se ve un poco la pierna?
No.
Vale, eso no, te pedí un par de ellos así.
Que se ve un poco la pierna, ¿qué quiere decir? Que viene roto.
Que está roto.
Ah, bueno, a mí no me importa tan roto.
No te importa, ¿no? Vale, vale.
Pero tú estás más delgado, bueno, más delgado. Sí. Porque el otro día visionando fotos, por cierto, ahora. Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Que me han puesto, antes de decirle al Yuyu una cosa, Isabela Ramos nos dice, dime. Chano, ojo qué disgusto, y nos pone una foto que pone un cartel en un bar, para el disfrute del fútbol con sumisión mínima 5 euros por persona.
Para un partido.
Por eso el Chano no va a esos
mal
sitios.
Puesto.
El Chano no va a esos sitios.
Mal puesto, porque esto pone 5 euros por persona, pero no pone tiempo.
¡Ah! pues nada, Isabela.
5 euros me puedo gastar, yo me puedo sentar a 5 de la tarde y me la 12 de la noche, que me cuesta 5 euros.
Es verdad, es verdad. Claro. Bueno, pues Yuyu, yo que te iba a decir, esto, que viendo fotos de otras temporadas, ¿no? De otros, la verdad es que tú estabas muy bien ahora, yo te veo más...
Sí, mejor, estoy mejor.
Parece hasta más mayor antes.
Sí, puede ser, puede ser.
Puede ser, puede ser.
Esa que era todo de una foto, que estábamos tú y yo en un barco. En,
lo he dicho.
En no sería en Holanda, ¿no?
Sí, en un canal de Ámsterdam.
El viaje que hicieron.
Nos vemos más jóvenes, pero yo me veo mejor ahora que con 20 y tantos años.
Está muy guapo, estáis muy guapos todos.
Sí, tiene un gorro puesto, hacía frío en Ámsterdam.
Hacía frío en Ámsterdam. Oye, hay que combatirlo con...
con otras cosas.
Llevamos un par de semanas sin hablar del viaje de
paseo,
de todo, Jesús, ¿no? Tú y yo podemos hablar de estas cosas.
Ustedes os falta hacer un viaje. No, iba a decir que estaba hoy...
No, hace falta nada,
¿qué sentido? Que está una mujer casada, David, no me pongan en compromiso.
No, tú vienes también, tú te la pasas muy bien.
No, yo lo que iba a decir, yo sí era mucho de ponerme traje de joven. Y el traje no me ha hecho... Estoy mejor ahora sin traje. Pero el oye, que estén mirando. No me estoy mirando a ninguno.
No, es que estamos, perdón, estamos mirando. Estamos mirando porque felicitamos al Málaga por su victoria de ayer ante el Deportivo de la Coruña, entre otras cosas, importante para el fútbol andaluz porque nos dio el liderato.
Hizo líder al Cádiz.
Al Cádiz, hizo líder al Cádiz, que ganó al Huesca. Claro, el Depor iba primero, pero al perder ayer ante el Málaga por 3-0, pues el Cádiz sumó y se ha puesto primero. También perdió al Racing, o sea que.
Yo pensaba que hablabas de Tran, que estaba cada vez más naranja.
No.
No. O sea, se dan cuenta.
A mí me interesa más la victoria del Málaga que Trump.
Me pongo a hablar de dicha cuenta, se está mirando para atrás.
Que no, que estaba diciendo que lo inteligente que es el cuerpo, que aunque hoy sea lunes, un día normal, mi cuerpo sabe que es festivo desde
y
momento.
Y no quiere, no trabaja igual.
Y no tengo el cuerpo como con fiebre, y no con fiebre, es que quiero estar en mi casa como todo el mundo, que es festivo.
Claro,
en la carretera no hay coche. Tú te tienes que comer un sándwich porque no había cafetería.
No digas eso, es porque no, porque hemos pasado
hombre,
bien.
Está todo cerrado.
No, es eso, cuenta la verdad.
Aunque también es verdad que yo he salido viernes, sábado y ayer domingo. Entonces no voy a mentir.
Ha salido viernes, sábado y domingo.
Hombre, puente.
Qué vida,
por la noche.
Por la noche.
Qué
y
vida.
Por el día también.
¿Y tu madre qué te dice estas cosas? ¿Tu madre no te ríe?
Mi madre me pregunta si estoy bien y ya está.
Y ya está, eso es importante.
Eso es una madre,
hay que decir una cosa, que Jesús, tú desde que vives solo, que hay que decirlo, antes vivía con tu madre y ahora que vives solo y tienes tú la llave de tu propio piso.
Hombre, fíjate, estás más... tengo ahí las horas desajustadas, tengo las horas desajustadas.
Tiene un filón.
Y encima aquí que salimos más tarde, ¿sabes? Entonces,
no pero es verdad. Oye, yo tengo que preguntar una cosa. La hora más, yo el viernes, yo... Súper a gusto, súper bien. Pero yo llegué a casa, como dice David, a mí parecía que me había dado como fiesta. Estaba tan cansada.
Por eso
la hora más, me sona. No, fuera de broma,
Se nota una hora más. Por eso es que yo además... me quedo en la calle. Porque como vaya a mi casa, me quedo dormido. Claro. Ya no me desperté al siguiente.
Además es lo mejor.
Además de ser festivo, el lunes. O sea, son dos cosas seguidas.
Uf.
Hoy hemos...
Doble uf.
Por Dios, que hoy tenemos un pedazo de programa,
El programa de Vigorra, que hay un estudio, no sé qué universidad era la que lo había estudiado, que el lunes se produce más infarto que cualquier otro día de la semana.
Hombre, claro.
Y produce estrés.
Tú ves todo lo que te viene encima y dice sería muy triste que el infarto viene el jueves,
teniendo
el viernes.
Pero escúchame, hasta los jubilados que jubilado le siente mal los lunes.
Yo lo que no comprendo, lo digo de verdad, lo de jubilados que estaban hablando ahí en mi barrio, de irse ahora a la playa en el puente cuando va todo el mundo. Si estás jubilado y te puedes ir cuando te dé la gana.
Quiera, es que la gente,
pero de verdad, la gente, no, a ver si nos vamos, no, nos va a coger.
¿Qué hombre, pasa? ¿Qué pasa?
El Cádiz
de líder, Almería sexto, el Málaga decimoquinto. Uy, Granada, bueno, Granada va a estar tercero por la cola, pero está mejor porque estaba el último, está bastante bien.
Ah, bueno.
El Córdoba ganó en Zaragoza. Qué ruina tiene Zaragoza ahí. Va a estar el último,
El último
de segunda.
El último, pero escúchame, mi hija que está viviendo en Salamanca, digo, ¿por qué no te va? ¿Cómo era el campo de Salamanca?
El Mántico.
Digo, ¿por qué no te va el Mántico?
¿Cómo es el Mántico?
El Mántico.
Y dice mi hija, papá, ¿para qué? Digo, hombre, Salamanca es un equipo. Salamanca no está ni siquiera en tercera.
No, si ya.
Salamanca desapareció.
Además, ¿qué? Desapareció. Había ahora uno llamado Unionistas, no sé qué historia de Salamanca.
En Salamanca jugó del Bosque.
Siempre, claro.
Salamanca estuvo en primera división.
Y Jorge D'Alessandro.
En los años 70.
Salamanca era uno de los equipos clásicos de primera división. Pero estos equipos pegan unos petardazos.
Y vestía, esa blanca vestía camiseta blanca.
Y pantalón negro.
Igual que el Burgo.
Sí.
Yo en esto estoy completamente out. Sí. Porque no.
Charo podía ser, mira, del Burgo de Salamanca. Viene de blanco y de negro, ¿no?
Sí, de blanco y de negro, sí.
¿Y cómo viste el Baracaldo, Charo? ¿Tú sabes cómo viste el Baracaldo?
No, lo tenía que buscar,
¿Te acuerdas que había un compañero aquí que se ha jubilado, Luis Micastro, que se sabía todos los equipos?
La combinación del
mundo. Del mundo. Tú le decías, oye, ¿cómo viste el Shanghai Fútbol Club? Te decía, camiseta amarilla, calzona negra, todos los equipos del mundo de tercera división.
Como el West Ham, el Wolverhampton, te decía todos los equipos.
Pero primera equipación y segunda. Hombre, aquí es muy qué fácil barbaridad. Decir el Cádiz, porque todos conocemos al Cádiz, pero dime tú de qué viste esa Renzo de Almagro.
Sí, pero el Cádiz tiene... Hay algunos que son... Yo me confundo. El otro día estaba... ¿con quién era? ¿Con Las Palmas? No.
Con Las Palmas.
Las Palmas, ¿no? Yo decía... Claro. Y el Cádiz va de marrón, de la camiseta que
de
tú
haces. De Corinto, marrón, de Corinto, perdón, del perdón.
Hoy no vale.
No, hombre, que es el morado, pendón, es el morado, el pendón de Cádiz, la bandera de Cádiz,
sí,
es,
verdad,
pero
suena
es morada,
suena, 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 suena,
suena, suena, pendón
suena, 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 suena,
suena, suena, suena, suena,
suena, pendón es verdad, esa es una palabra feuna, ¿eh?
El pendón es una bandera.
Sí, claro, claro, bueno, y de, pero tiene más acepciones, ¿no?
Está, está el pendón de San Fernando, por ejemplo, que era
esa
que
soy yo.
No, no.
Qué bonito. Oh.
En Dos Hermanas tenemos el pendón de San Fernando, que era la bandera que llevaba San Fernando cuando echó a los moros de Sevilla.
Ah, sí, vale, espera, claro. Escucho una cosa.
El pendón de San Fernando.
Ah, es el pendón. Ay, pensaba que era el pendón de la
Yo isla. También.
Sí, lo que yo no sé es por qué traslación semántica se ha pasado la palabra pendón a cierto tipo de personas. Sí, pero realmente sí, un pendón es una bandera.
Hoy hemos tenido en mi casa una discusión. A ver. Semántica, sí, de con mi mariquilla yo por las mañanas, cosa,
pero, cosa, pero como cosa... si los lunes de puente vamos sí, a tener no, discusiones como tú.
Porque exacto, los niños empiezan a hablar y los niños dicen cosas. Y a
hombre,
mí,
tu
yo,
niño
por ejemplo,
dice estoy, unas cosas.
Yo, por ejemplo, estoy en contra, ya digo, de yo sé que es la ortografía y las reglas de tal, pero a mí, por ejemplo, David, ¿tú me lo puedes explicar por qué de dormir es durmiendo? Y por qué de llover es lloviendo.
Qué hombre, bueno,
porque
qué
sería bueno, lo ideal sería claro. Porque, si cae lluvia pues está lloviendo, pero no es ya está lloviendo.
Pues la posición de la boca según las consonantes que van delante y detrás. Si tú dices dormir tienes una D y una R y la boca tiende a cerrarse un poco, dormir. Sin embargo, en llover pues por algún motivo
llover,
no sé cuál.
No te compro el argumento, David. Ya empezamos fuerte, pero te ha ido desinflando.
O al revés, la palabra original es pluvia, lluvia, y de la U hemos ya pasado a la O, es decir, hemos abierto la
y
cosa.
Yo sé que se dice de esa manera, pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo, lo dije ya, a mí, por ejemplo, me cuesta un montón de decir anduve. No puedo.
A mí también me cuesta trabajar.
Y dice yo, y no otro día no sé qué, y andé 10 kilómetros.
Es
mí lo que ha dicho andé, pero es que normalmente a mí no me sale anduve. Sí, igual sí, que el otro día estábamos hablando de conducir, y yo dije, porque yo en Inglaterra conducí por la y a mí no me sale conduje. Es que me tengo conduje. Que, es que mi cerebro sabe que es conduje, pero yo me tengo que parar para pensar.
Para pensarlo.
Y sale de manera más natural andé.
No sé, yo no, a mí me pasa lo mismo.
Anduvimos 6 kilómetros. Eso no lo dice nadie.
En mi vida he escuchado.
Andamos 6 kilómetros.
En mi vida he escuchado.
Hemos estado andando.
¿Pero tú has escuchado a alguien decir anduve 10 kilómetros? Nadie, eso no lo dice nadie.
O si no lo dice nadie, que pongan andé. Ya.
Ay, oye, que está buscando pendón.
Como Andrés, sin la R y la S, andé.
Y yo estaba buscando el paracaldo, pero es que tú sabes qué colores tiene paracaldo.
Los del Peñarol de Montevideo, amarillo y negro.
Los daltos, ¿no?
Entre las numerosas acepciones de pendón me ha costado, digo, ¿a que no está esta? Está la de prostituta, evidentemente, y la de persona de vida irregular y desordenada, especialmente en lo relativo al sexo. Pero es que está pendón desorejado.
Pendón desorejado.
Mujer de comportamiento ¿Cómo? Considerado.
Pendón desorejado ya es...
Descarado o impúdico. Eso ya es más que prostituta, ¿no? Un pendón desorejado.
Ve un paso más. Pendón desorejado. Es que tú le dices a una persona como insulto, que está mal dicho, ¿no? Prostituta. Pero tú le dices pendón desorejado y duele más.
Es doloroso, ¿eh?
¿Eh?
¿Y por qué desorejado es más
doloroso? Pues yo no lo sé.
Sin oreja.
¿Porque no quiere escuchar? ¿Porque es más feo?
O porque no sé, se la cortaban antes, puede ser, ¿eh?
Ya te digo, mujer de comportamiento considerado descarado o impúdico, que
de hombre no pone nada.
Muy bien, Yuyu, muy bien, muy bien. Es verdad.
Un pendón también puede ser un hombre.
¿Por qué no puede ser un pendón un hombre, pero no pone nada?
Muy bien, Yuyu, gracias.
Vamos, que a mí me ha dicho mi abuela pendón.
Es que tú un poquillo pendón.
Está hecho un pendón.
Desorejado no.
No, desorejado no. Pero pendón también sirve. Es alguien, yo creo, familiarmente se dice, uno que está todo el día por la calle tonteando. Entonces puede ser un hombre o una mujer.
Pero es verdad, Yuyu, muy bien, porque pendón desorejado pone muchas, aquí mujer.
Hay muchas acepciones en femenino. Hay poquísimas excepciones. Algunas he encontrado, ¿eh? Alguna he encontrado, pero la mayoría, todo lo que es femenino es denigrante.
Totalmente.
Por ejemplo, un tío dice un guarro, un tío que no se lava.
Sí.
Si tú hablas de una guarra, tiene otra excepción.
Exacto.
Tú dices, el tipo es un zorro, exacto, es inteligente, ¿no? Que la tía es una zorra. Y dices tú, el mismo sustantivo, o sea, el mismo...
Lagarto.
Un lagarto, una lagarta. Y para las mujeres tiene el el tema
pendón, pendón,
porque desafortunadamente también ha habido machismo, mucho machismo, claro, en, sí, en el lenguaje. Poco a poco lo vamos eliminando.
Pues sí, hay que cambiarlo. Ya.
Pues sí, lo vamos a poner.
Lo que yo no sé, que hace usted aquí un día festivo, que me estoy llevando las manos a la cabeza, Chano.
Pues el de Amazon habrá venido a entregar paquetes.
Claro, porque mi primo trabaja y reparte de paquete de Amazon. Ha traído una... las consolas, bueno,
¿ah, sí?
Los niños que le han pedido, no, para mi casa no, para los niños que han pedido, unos reparte, bueno, de Amazon. Ah, oye, y los reparte mi primo, hablando mi de primo Amazon, Anselmo. Claro.
El otro día, hace un par de años, estuve en la distribuidora Amazon, que está en un polígono cerca de Sevilla, en Dos Hermanas, y al lado hay una fábrica de gazpacho que es García Millán.
Vale,
y el otro día fui a hacer una visita allí para hacer un reportaje. Bueno, entonces le pregunté los tipos de gazpacho que tienen. Tienen uno nuevo que es el fresón. Normalmente está el de remolacha, el de fresa y el de tomate. Y está el salmorejo, el gazpacho. Y dentro de salmorejo está con pan y sin pan. Bueno, ¿sabes qué el salmorejo sin pan que lleva? Que eso no lo pone en la etiqueta, lo pone detrás, si lo miras con mucho cuidado. El salmorejo sin pan se hace con manzana.
Ah,
con
manzana,
para que esponje, ¿no?
Con manzana, y después tú coges la etiqueta y pones ingredientes, y te pones tomate, aceite, vinagre, manzana.
Sí, sí, yo
que
lo
forma
probado.
Parte de la receta tradicional.
Y zanahoria también se le echa para que
esponje.
Sí, pero yo en mi casa siempre que le quiero quitar el pan a salmorejo le he echado zanahoria. Pero parece ser que... Y tú no notas el sabor a manzana cuando tomas salmorejo.
Mi padre se lo echa más que al salmorejo. Mi padre, que hace, mi padre cocina estupendamente bien, se lo echa al gazpacho y tiene un saborcito más bueno.
Hombre, dijo que le echen manzana que no se rinque, también esponja, ¿no?
Hombre, no.
Un poquito de serrín, fíjate tú, vos esponja. Se meten todos los fregados. ¿Eh?
Chano, qué chiste.
Hombre, me ha hecho gracia.
¿Cómo está Chano?
Bob Esponja se mete en todos los fregados. Lo ha cogido, ¿no?
Lo he cogido yo, sí lo he cogido. Pero Chano, y esa risa ahí.
Hombre, me ha hecho gracia.
El mismo se ríe de sus cosas ya. ¿Cómo está el Chano,
No, últimamente está muy chistoso.
Sí, sí, sí.
Bueno,
se le ve contento. Como si trabajara todos los días y tuviera ahí de fiesta, ¿sabes?
Yo te contaste uno de un niño. Dice, ¿cuál es? El niño, ¿cómo era? Dijiste, el niño.
Pero Chano, yo ya no sé.
Niño mío no, al niño mío no le ubican los mosquitos porque se echa un líquido, dice el repelente, dice no, el mediano. ¿Te acuerdas? Se lo conté a esta gente.
El mediano. Ese no es el mediano.
Y nosotros preocupándonos porque no rellenemos.
¿Usted? No, si nosotros no tenemos problemas. Si nosotros nos ponen a abrir los micrófonos aquí hasta las 10 de la noche estamos hablando. Nosotros por eso.
Pues dice que decimos ya muchas cosas.
A mí me gustaría tener una mirilla y ver cómo el Chano se comporta con su mujer Carmela, que seguramente no tenga tanto
que sea muy bien.
Eso digo yo.
No, pero seguramente aquí se hace muy gracioso, pero en su casa a lo mejor no es tan gracioso.
Es más
tranquilito, ¿no? Es más, habla menos. Yo lo veo calzonazo un poco, todo lo que diga la mujer.
No hay que confundir calzonazo con amor y
muy bien, Chano, muy bien.
Y ayuda a la pareja.
Él sabe convivir, Chano sabe convivir.
Calzonazo estoy perfecto.
Pero tú fíjate, conviví también con la suegra. Ya no la pareja,
con los suegros,
pero Chano, hoy un día festivo, es para irse de barbacoa con la señora, con la suegra.
Y eso cuesta dinero,
porque su mujer, mientras que hace, mientras que usted está aquí todos los días.
Descansa, Jesús.
Mi mujer en casa, ocupándose del almuerzo, ella es ama de casa, ella no trabaja. Para que no la localicen. No,
localicen.
¿Cómo, claro, cómo que? Si trabaja, está localizada.
Oye, tenemos a un nuevo miembro en el equipo, a nuestro realizador Fernando Peña. Hombre, que ya le está, ya se está viendo con nosotros, Fernando, que nos tenía así como un poco. Que nada, Fernando, fíjate.
Fernando Peña, de los Peñas de toda la vida.
Hombre, oye, ya lo conocimos en Jerez. Sí.
Una pregunta, ayer fue el día de la Virgen del Pilar.
Felicidades.
Y tampoco, igual que Rosario, Pilar tampoco tiene masculino, ¿no? Ahí también hemos fallado.
Pilo.
No, Pilar hay mucho en los garajes.
Pero unos cuantos.
Yo bajo siempre al garaje el día del Pilar y felicito a todos. Felicidades.
No se le acerca a ninguno, ¿no?
No, hombre, pero
a veces dejan roce.
No, que yo bajo, a los garajes. Al de San Antonio y eso.
Fíjate, seguramente hay por lo menos 40 pilares allí en tu aparcamiento, ¿no? Y todo desconchado de roce.
Todo desconchado, claro. El roce hace el cariño.
Bueno,
menos en los coches.
Y la humedad que hay en los parkings de Cádiz, parking. Claro, que es que
en
están...
En los parkings de Cádiz, gracias más abajo, yo he visto cangrejo diciendo aquí. Un cangrejo aquí un cangrejo moro en mitad del pasillo diciendo ahí con la pinza, aquí hay hueco. Y luego le da 2 euros al cangrejo. Qué barbaridad, claro, está todo bajo tierra.
Hombre, Cádiz tiene humedad por todos lados, ¿no? Tú en Cádiz,
un año se cayó un paso de... Había los pasos de Semana Santa.
Sí.
Los pasos de Semana Santa, lo que es la estructura. Uh-huh. Lo que es la estructura.
De madera, claro.
De madera, pues se guardaba en las bóvedas de San Carlos.
Claro.
Ajá. Y hubo un año, creo que fue, el paso de la Piedad. se abrió un boquete de un derrumbe y se cayó el paso de la madera, no con el Cristo ni nada, no, de eso, hombre, no, obviamente.
Está la parte de la iglesia, claro.
Y se cayó el paso al mar.
Al mar.
La estructura de madera.
Chano, ¿cuántos metros?
Que decían de cachón de un, sacaron un cuplé que decía, por ejemplo, este año la Piedad, este año sale del faro a las puercas, que era... que está enfrente de la Cunfaro que había allí, en la callejera, sacó un cuplé que decía eso. Este año la Piedad, las novedades de las cofradías, decía este año la Piedad sale del faro a las puercas, pues había caído al agua enfrente del faro.
Chano, una pregunta sobre Cádiz. Como Cádiz es una ciudad que está prácticamente, es una isla.
Perdona,
¿no?
David, aunque tengamos, sea efectivo que tenemos caleta, pero sigue
David. Sí, sí, tenemos.
La pregunta caleta, es, si tú coges un taladro en Cádiz y empiezas a cavar para abajo, bueno, ¿en cuántos metros llegar más? Porque el más está abajo también, ¿no?
El más está abajo.
¿Cuánto está?
Pues no lo sé.
Por lo menos 15 o 20 metros están ahí los pulpos.
En Cádiz, ¿no? Cualquier cosa. Tú en Cádiz, por ejemplo, levanta una cocina, aparecen tres momias fenicias. No se puede hacer nada.
Es que es verdad.
Cádiz está todo parado. Por claro, eso en Cádiz no hay obra, porque no se puede. Claro. Porque tú levantas el suelo y ahí salen sarcófagos. Levanta el baño para coger una placa ducha y aparece un teatro romano.
Es que el teatro romano, Chano...
Con la gente sentada y todo.
Esperando.
La gente me llena ahora.
Con las togas. No, yo lo que temía es que hicieran un parking de 5 o 6 plantas para abajo y llegaran al mar, porque es que Cádiz está sobre el mar.
Claro, claro.
Está
sobre el mar.
Es más, un día Cádiz se puede pesar tanto que se hunda, ¿eh?
No, bueno, no se hunde. No, Cádiz es pesado, pero no tanto. No para eso. Antes se ponía Venecia.
¿No?
Bueno, señores, ha estado muy interesante este... Uy, que el Cádiz le da el micrófono.
Sí,
vámonos con la friki noticia, venga. Bueno.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Si habla Arguiñano, atención, ¿eh? Si habla Arguiñano, coge la libreta, que dice muchas cosas además de la receta. Ay, Arguiñano, lleva más de 30 años,
30 años.
Dando recetas. Y además él, que podría, bueno, para mí fue el primer gran chef, ¿no?
Pionero,
que yo conocí, ¿no?
Que
¿no?
Famoso,
sí, sí,
¿no?
Porque ahora están todos los Masterchef, todas estas cosas, los chefs de estrellas
Michelin. Y te
digo
una cosa, se habla mucho de Jordi Hurtado, que no envejece, pero...
Anda, pero se le nota. Que... Y el hijo clavado, ¿eh? Ajá. El hijo clavado.
¿El hijo de Arguiñano o el de Jordi Hurtado?
El de Arguiñano,
vale.
Bueno, pues Carlos Arguiñano es uno de los chefs más conocidos en la televisión. Y es todo un referente y además se convierte en viral muchas cosas de las que dice y hace y no precisamente las recetas, ¿eh? Uh-huh. Prueba de ello ha sido su último cocinado, que sí, que se ha vuelto viral. Como si estuviese hablando en la cocina de su casa, el hombre pues ya no se da cuenta de que está grabándole la tele y pues lo dice de todo, ¿no? Entonces el hombre en una de estos cocinados estaba pelando un tomate y dijo, ay, mi nieta, yo siempre animo a los jóvenes, todo esto pelando el tomate, ¿eh? Se ponen a vivir en pisos, siempre, bueno, como en vasco se diga, siempre suelo recordar porque yo también tengo una nieta en Málaga, allí en un pueblecito que está haciendo ya carrera con 21 años, comenzó el hombre a explicar. Fíjate, ajá, tiene una nieta, hombre, aquí en Málaga y está trabajando. Porque, como así destacó Arguiñano, aunque no lo parezca, su trabajo es fundamental, el de Arguiñano.
Y siempre les digo, seguidme la pista. Seguidme la pista porque para estudiar hay que estar bien alimentado. Bien alimentado, muy importante. Para estudiar, para hacer ejercicio... Para hacer el amor.
¿Ea?
Y para ser simpático.
Y para ser simpático.
Aquí todos estamos comidos, muy bien comido, ¿eh? Chano, usted no sé si está bien comido.
Yo como bien, yo estoy bien comido. Sí.
Bueno, pues el vídeo del cocinero, que lo ha compartido a través de TikTok, ya supera las 114.000 visualizaciones y muchos comentarios aplaudiendo, bueno, pues el apoyo del cocinero a los jóvenes, ¿no? Porque, como así destacaron varias personas, las recetas de Arguiñano les han acompañado toda la vida, dice uno. Siempre lo vi desde chico, Arcaslo. Un genio. Mientras cocinaba a mis 12 años, lo veía en la tele a ver si podía hacer su comida al día siguiente. Así que nada, ahí tenéis el mensaje, que para hacer de todo.
Y para ser
todo,
simpático, yo eso no lo había escuchado.
Lo de para hacer el amor, o sea, no sé yo esa teoría, ¿eh? Porque tú puedes estar...
Pero que está en forma, ¿no?
Esa tiene que estar en forma más que comer, ¿no?
Bueno, hay gente que
la pregunta, pero bueno, el malaje a lo mejor es que no come mucho, ¿no?
Ya lo ves, se lo preguntaré muy bien.
Hay gente que hace el amor y se asfixia a primer movimiento.
Si para ser simpático que comer...
Bueno, tenés
la
mía.
Es verdad.
La segunda para donde vi.
Dice, llevo en herba 8 horas... y no me dejan tomarme ni una Coca-Cola.
Solo soy un camarero, nada más.
A Atención, porque hay algunos jefes, camareros, dueños de locales que han puesto unas normas algo estrictas. Tenemos que recurrir a una cuenta que se llama Soy Camarero para conocer qué está ocurriendo en el sector de la hostelería. Y lo último compartido por este perfil ha levantado ampollas entre muchos usuarios. Incluso alguno ha dicho que va a denunciar el caso ante Inspección de Trabajo. En concreto, el texto compartido describe una serie de normas que el dueño de un bar ha decidido instaurar entre sus trabajadores. Abro comillas. Os comunico a todos que desde hoy mismo cambian varias normas. Y entre esos cambios que anuncia, no se come, no se cena, no se toma café en un turno de 8 horas, Están acostumbrados los camareros que llegan a la hora de la comida y cogen un plato de comida que no pagan. Eso yo lo veo mucho también.
Según el horario, si entras a las 3 de la tarde o a las 2.
Cada vez tendrá sus normas.
Para empezar, tiene tu derecho al descanso.
Pero fíjate lo que dice este señor. El que haga 8 horas seguidas aquí en mi bar tiene 20 minutos de reloj cuando le diga yo.
Cuando le diga
a su responsable, que soy yo. También prohíbe a sus empleados, ojo, tener teléfono, auriculares o cualquier tipo de dispositivo. Imagínate, eso sí lo veo bien.
Sí,
si estás ahí de camarero, no vas a estar escuchando.
Hay cosas lógicas y otras no tanto, pero.
Y esta, Jesús, ¿qué opinas? En lo que respecta a la puntualidad, el que llegue un minuto tarde a su turno, que no se moleste en venir, que estará suspendido de empleo y sueldo el tiempo que considere la empresa.
Eso es totalmente ilegal y para eso tienen que tener su registro horario, que posiblemente además se va a cambiar y se va a hacer más estricto. Pero incluso en más de una sentencia se ha reconocido a los trabajadores el derecho a llegar tarde. Otra cosa es que sea una cosa continuada en el tiempo.
Un tío que llegue todos los días media hora tarde, es otra historia.
Bueno, ¿qué me dice de que el camarero que se le rompe un vaso, que estamos hartos de verlo? Bueno, pues dice aquí este señor, el producto estropeado por un empleado se hace cargo con su sueldo el empleado. Y el que esté malo o presenta justificante médico o acude a su puesto de trabajo. Eso es normal en todos sitios.
Vale, pero es que exactamente, y esas son los cambios, las normas.
Otra norma, y la última, el responsable del local dice, durante los 20 minutos de descanso, imagínate que está en un turno largo y tiene 20 minutos de descanso, no está permitido consumir nada en el establecimiento. Y si es así, cada uno abona sus consumiciones.
Hombre, eso es lógico, ¿no?
Claro, eso depende mucho también de lo que te diga el convenio colectivo que tengan, ¿sabes? Es que depende de muchos factores. Eso sí, lo que es la manutención en especie o la comida en especie, eso o lo pactan o viene en el convenio y no están obligados. Pero si le tiene que dar el descanso, ¿sabes? Y si tiene que respetar los turnos.
Un turno de 8 horas, te coge una comida seguro, ¿no?
Es que claro. Y sobre todo si entras a la 1 de la tarde. Anda, a la 1 de la tarde tendrás tiempo para comer,
pero,
¿no?
Sí, tendrá que darle tiempo de comer, pero no de comer.
¿Cómo?
O sea, que tú le tendrás que dar el tiempo para comer.
Exacto,
pero no la comida.
No, la comida como
tal. Pero es que este hombre al menos, yo digo, hay cosas que no estoy de acuerdo. O sea, el que llegue tarde, sino una forma de recurrente, no. Otra cosa que también es excesivo, si a alguien se le rompe un vaso, pues en el ejercicio sudado no lo va a pagar.
Claro.
Pero sí que es verdad que a lo mejor en este bar o en este restaurante ha habido gente con mucho morro, que lo que hace a lo mejor llega media hora antes y almuerza en el restaurante de válvula. Claro. Y a lo mejor el dueño ha dicho, aquí no se come de válvula.
Y además, quiere elegir el menú.
O desayuno, ahora yo desayuno y ahora me siento, me echo un café del baile con una palmera del mostrador. Exacto. A lo mejor el dueño dice, yo te doy los 20 minutos, pero no la palmera y el café.
Exacto. En esa dirección.
Digo yo, ¿no?
Perdona, David, si tú estás trabajando en un bar que te va a ir a desayunar, o te lleva tu desayunito.
No, pero yo, por ejemplo, trabajo, yo voy al lado de mi casa, hay un supermercado de estos conocidos, que todo el mundo sabe cuál es, y yo veo muchas veces allí que los propios empleados, como es normal, estamos haciendo la compra, y detrás mía hay un empleado que lleva un sobrecito de no sé qué, un pan, y lo pasa por caja, como es normal. Claro, el empleado allí no va a coger, ¿no? Pues yo cojo un pan del estrador y un eso de jamón yo y me lo como aquí. ¿No?
Exacto,
ellos lo cogen, pasan por caja y se van a su sitio a desayunar con el producto que han pagado.
Mira, Juan G, aquí en arroba programa del Yuyu, porque este programa es interactivo, dice, cierto, David, yo me he llevado muchos años en un restaurante que ni nos daban un café, un refresco ni un plato de comida, que cuesta un guiso, nefasto. Un saludo.
Hombre, en ese sentido van los comentarios en Twitter o en X sobre esto. Dice uno, habrá que ver lo que ha pasado para que este señor se ponga así de estricto. O quien tenga un negocio entenderá perfectamente el motivo de este escrito, y es que estamos hartos de los abusos. Así que esta noticia de hoy, pues...
Cosas que donde no llevas razón. O sea, eso de llegar tarde un día, ¿no? Un día, pues llega tú tarde.
Exacto.
Y si yo estoy trabajando y se me cae un vaso, o estoy haciendo una tortilla y se me ha caído, pues Dios mío, se me ha caído.
Se estropea la cafetera, culpa mía,
pero
tú estás en la cocina haciendo una tortilla y tienes los auriculares puestos y te han dicho, esa tortilla va sin sal, y no te enteras.
Pero en otras cosas sí estoy de acuerdo. Me parece normal que tú en un restaurante, en una cafetería, no estés con los auriculares puestos. Los
auriculares no, pero por ejemplo, lo de esto de no llevar no tener comida en 8 horas, yo lo veo
eso, una un poquito injusto, ¿no? Pero bueno, ya no sé, a ver, Chano, ¿cuál le toca a usted?
La tuya es muy divertida, Chano, sobre todo porque aquí siempre nos hemos preguntado la pregunta que usted hoy va a esclarecer, Chano.
Este es mi titular. Se esclarece por fin un gran misterio. ¿Por qué no hay chino en el cementerio?
Busca las lápidas.
Lápida, ¿dónde está Chen? Aquí reposa Chen. ¿Dónde
está Chen? No, la hemos cargado. Mano, y un saludo.
Aquí no, aquí reposa... Juan. Pues ya tenemos la solución a una pregunta que se ha planteado en este programa. ¿Dónde están los chinos vivos? ¿Dónde se muere? Pues esta misma situación se la ha planteado un usuario de TikTok que se llama @pomelochino2.
Pomelo chino 2,
que el chaval es chino.
Lo más grande que hay pomelo chino 1, ¿no?
Y entonces este chaval ha respondido así, porque me pregunta mucha gente, ¿por qué no hay chino, por ejemplo, en urgencia? ¿Te lo viste en urgencia? ¿No viste una verdad? No hay chino. O no hay un chino en una residencia de ancianos, o no hay chino mirando obra. No hay.
¿Tú eres un chino en la pescadería?
Bueno, y entonces este chaval, pues, en el vídeo suyo ha puesto unas declaraciones que han generado un impacto en base a sus declaraciones. A ver si lo podemos escuchar, mira.
Porque nosotros, cuando morimos, luego nos convertimos en pájaros, ¿no? O sea, luego resucitamos en animales y es un círculo, ¿no?
No, esto es una broma con la que empieza, pero luego las declaraciones.
Pero este chaval lo que dice, que lo que pasa es que las personas mayores de origen chino, cuando ya se ponen ya mayores.
Hombre, claro, cuando cumplen años.
Cuando cumplen años, entonces ellos también tienen morriña, que no sé cómo se dirá morriña en gallego. En chino.
En chino, ¿no?
Los más tradicionales se vuelven a China para ya pasar sus últimos años de vida allí en.
Y si tú no te consideras mayor, no te vas, ¿no?
Claro, pero dice que es que esto pasa porque muchos de los chinos ya cuentan con sus lápidas, sus terrenos para...
¿Ya lo tienen preparado?
Para en su terreno natal. Ellos tienen allí su boquetito, lo que es el boquetito, y la lápida ya hecha, lo que es el mármol tallado.
Por Dios, qué horror.
Y entonces, pero poco a poco, estas normas ya están desapareciendo porque los chinos más jóvenes que llevan varios años ya en España, pues ya son gente que está españolizada y seguramente ya de aquí a algunos años pues veremos un chino en la residencia de ancianos, un chino en urgencia, porque claro, esto está ocurriendo en otros países como en Francia, donde la inmigración ha llegado mucho antes, y por eso hay que dar ya tiempo para ver a un chino echándole pan a los palomos en un barco mirando cómo va la grúa de la obra.
Pero allí sí lo hacen, ¿no? Cuando vuelven a su tierra sí echan pan, ¿no? Las obras, ¿no?
Allí hay muchas obras que ven.
yo entiendo que esos señores, cuando pasa un tiempo, porque han venido aquí a hacer fortuna y se vayan a morir o a vivir sus últimos años. Pero lo que no entiendo es porque no se ven chinos en ningún lado de comercio. Tú no ves, tú entras en una frutería, en una pescadería.
Porque ellos son suyos.
No, pues ¿dónde compran las cosas?
En su territorio.
En su territorio. Shanghái va a traer un tomate.
Sí, no, hombre.
Tú no vayas a Pekín por papa.
Pero hay almacenes.
Antonio, voy a Pekín por papa.
Tiene otra cosa. A los mercagrandes, estos, los mercasevillas.
Sí, de ellos, claro. Aquí en Sevilla, en la carretera amarilla, hay un polígono industrial que es prácticamente mercado chino, que de hecho ahí celebran el Año Nuevo chino.
Y los chinos no comen palmera de coco, sultana.
No le gusta eso, no le gusta eso.
No se ve.
Mira, dragón en adobo.
¿Cómo y el mensaje de dragón?
Ojera de panda al palpipi.
Ojera de panda. Mira, Chanchu.
¿Chanchu quién es?
Chanchullo. Como sea yo el segundo apellido. Chanchullo.
No, Chanchullo. No. Eso es nostalgia por la tierra natal.
Chanchu.
O añaraza de la patria chica. Eso es lo más parecido a morriña. Chanchu.
Chanchullo.
Nostalgia por la tierra natal. Eso es lo que tiene.
Tú vas un sábado a mediodía a tomarte una cervecita con tu mujer a un bar. ¿Y dónde están los chinos que viven en el pueblo? Esa gente no se toma la cerveza.
Porque es verdad que ellos son muy societarios, tienen una estructura social muy de ellos. Entonces, pasan más de mucho la tiempo camilla. En familia, son más de...
son más de la mesa camilla.
Más del lorito.
El lorito. El lorito.
El lorito es el brasero.
El lorito, ¿no? Debajo de la mesa, el brasero. Y ellos se reúnen, ellos a lo mejor en vez de arrayar, ponen algo de Bruce Lee a mediodía.
Se quedan dormidos, no se dan cuenta.
O va por ejemplo, al banco a reclamar alguna cosa. Bueno. O va al ayuntamiento a la cola de algo.
Ellos
nunca
no
ve un chino.
Son muy tranquilos.
Pero ellos no reclaman nada.
Es
que me parece muy extraño, que parece que tiene una vida paralela y que
pues,
no sabemos.
Son de los más trabajadores que hay, ¿eh?
Sí.
Son de los más trabajadores que hay.
Mi pueblo
y además lo habréis visto vosotros, ¿eh? No quiero hacer las comparaciones, no son odiosas, pero tampoco pretendo. Pero yo no he visto nunca una noticia de una detención de un chino.
por algún acto violento, no, algo, quiero decir.
Aquí, vamos,
no, quiero decir, no, oye, no, que para la que hay un montón.
Son muy trabajadores.
Son muy trabajadores y son gente que se dedica a trabajar y que...
Yo en mi sector hubo una multa a un chino, a un establecimiento chino, por poner cámaras de videovigilancia hace muchos años y los carteles, y fíjate cómo son, que al día siguiente de salir la noticia... La Agencia de Protección de Datos tenía una cola de chinos, ¿sabes? Que daban la vuelta a la manzana porque fueron todos a enterarse cómo tenían que hacerlo para que no le multaran.
¡Qué bueno!
Entonces, que se preocupan mucho, son muy trabajadores.
Sí.
¿Eh? O un chino que haga oposición a policía local, por ejemplo.
Pues mira, los habrá, sí, ya las nuevas generaciones.
Y además lo aprenden, porque, por ejemplo, cuando a mí me sorprende, a mí me llama muchísimo la atención, porque un país tan tan extraño y tan distinto como es China, con el idioma y tal, cuando vienen aquí, lo pronto que se ponen al día. Lo pronto que se ponen al día.
Sí, le echan
y como hablan y como aprenden rápido, y sobre todo una capacidad de aprender, por ejemplo, tú, por ejemplo, tú entras en la tienda de un chino, ¿no? Y le dices, tú dame un cucharón. Y a lo mejor el chino dice, ¿qué es cucharón? Y ahora dices, tú te vas y dices, para el potaje. Y te dice, tercer pasillo, no sé qué. Pues sí, el dueño llama a los colegas, a los que están trabajando allí, y le saca y se lo enseña y dice, cucharón.
Para
que los demás aprendan lo que es un cucharón.
Es
maravilloso. Así que un saludo a la comunidad china, que son maravillosos y los queremos mucho. Hacemos una paradita y enseguida volvemos.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Ocuparte de tu salud mental no es un signo de debilidad, sí es una decisión valiente y responsable que te permite ganar calidad de vida. Acude a psicólogos y psicólogas colegiados, te ayudarán a cuidar de tu salud mental y de tu bienestar emocional. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El tiquismiquis.
Pues nos vamos con la sección de Don Jesús Acevedo, nuestro tiquismique, que todos los lunes está con nosotros. Don Jesús, ¿por dónde vamos hoy?
Pues vámonos a hablar de la IA, que tanto nos gusta hablar de ella. Y además vengo a desmontar un poquito el mito de que nos va a quitar el trabajo, que tú sabes que yo defiendo mucho, Yuyu.
Sí.
Que aunque estos avances en la tecnología nos vayan reemplazando, vayan mejorando nuestros hábitos y nuestra calidad de vida, vamos a ser difícilmente reemplazables en las empresas si sabemos utilizar esta herramienta. Y es que os traigo el caso de Duolingo. Uh-huh. ¿Conocéis la aplicación Duolingo?
Sí.
¿La habéis utilizado para...?
Sí. Yo la usé para
el inglés,
para el italiano.
Ah, chino, creo que decís italiano. No, es verdad, si tú te la pasaste, sí. ¿No? Tú te la has pasado dos veces.
Lo de italiano la acabé.
Eso, bueno, porque para quien no lo sepa, Duolingo es una aplicación que te ayuda a aprender idiomas, ¿no? O si sabes otro idioma, pues a mejorarlo, ¿no? Bueno, pues el caso es que el año pasado Duolingo anunció que se convertía en una empresa AI first.
Perdón.
Es decir, centrada en la inteligencia artificial.
Ah, perdón, no, ¿vale? lo entendí.
Como que la inteligencia artificial es lo primero. ¿Y qué hizo? Pues anunciar que hacía despidos de muchos trabajadores porque, como la aplicación consiste en tener lecciones y tener cursos con distintos niveles sobre los diferentes idiomas, porque claro que los cursos lo podían hacer la inteligencia artificial directamente. Claro. Entonces sacaron unos 150 cursos en donde, en vez de diseñarlo profesionales de los distintos de idiomas, ¿no? Filólogos y similares, lo hacía la inteligencia artificial. Bueno, pues ellos han reconocido que el experimento no ha salido tan bien como pensaban y han tenido una caída casi del 40% de usuarios. ¿Por qué?
por lo que sea, las lesiones no eran igual de interesantes, eran todo anodino.
El carácter, la nota humana, ¿no? Es lo que decíamos antes, la comida, ¿no?
Es que hemos estado personal. Hablando, ¿no? De lo importante que es que no perdamos nuestra humanidad y que en cualquier Exacto. proyecto las personas sean lo primero antes de estar tan centrado en la inteligencia artificial. Sin el toque humano no es lo mismo, ¿no? Y no es la única compañía que parece que está dando marcha atrás en esto, porque, por ejemplo, IBM también ha dicho que despedir personal a favor de la IA, reemplazar a personas físicas por IA, pues no le ha ayudado tanto a reducir costes. Pero sí, ¿por qué? Porque han tenido que contratar a más personas para saber manejar bien la inteligencia artificial.
Me gusta eso.
Es que un enfoque curioso, sí, ¿verdad? Un enfoque curioso.
Sí, sí.
Y el último que se ha sumado a esta idea es un banco sueco que se llama Klarna, yo no lo conocía, en donde han utilizado también la IA para atención al cliente, que yo me lo estoy encontrando mucho en empresas aquí en Andalucía, y parece ser que los clientes han terminado muy enfadados porque la atención recibida no le ha solucionado problemas.
Era un contestador y ya estábamos revenidos.
Exacto, y los chatbots.
Imagínate.
Entonces, bueno, que están volviendo a contratar a personas, eso sí, personas que tengan competencias digitales. Así que para que veáis lo importante que es emprender y desarrollar negocios utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero teniendo el valor de las personas.
Yo el Duolingo lo usé, pero...
Pero yo me acuerdo que tú me enseñaste el certificado de que te lo habías pasado.
Sí. El de italiano me dio y lo terminé. Pero ayer leí también a alguien en internet, no sé si en LinkedIn o algo, alguien que había quitado el Duolingo y estaba haciéndolo con el ChatGPT.
Pues no te extrañes.
Y lo he probado. Entonces yo ayer le puse al ChatGPT, hola, me gustaría aprender italiano contigo como si fueras un profesor nativo.
Ajá.
Y te empieza a hablar en italiano.
Directamente,
y te dice,
¿no?
¿Cómo dirías? ¿Tienes un nivel? Te pregunta tu nivel.
Ajá.
Ahora lo he hecho con inglés, te pregunta tu nivel. ¿Cuál es tu nivel? Pues mira, me sé algunas cosas. Por ejemplo, vamos a empezar con una frase sencilla. ¿Cómo dirías?
Hola, ¿qué tal?
¿Quién forma tu familia? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está? Pues tú le pones, esto bene. Pues muy bien dicho, pero tendrías que haber puesto algo más. Estoy bien, pero añádele. Y es maravilloso. Y si quieres, le puedes programar para que te hable solo en inglés, para que te hable solo en italiano. Le puedes pedir que te active el micro para ver la pronunciación. Es una barbaridad, es una auténtica barbaridad.
Pero volvemos a lo mismo, Charo, tiene que saber manejar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso...
Bueno, pero está bien hablar porque siempre que hablamos de inteligencia artificial, lo que tú decías, nos va a quitar el trabajo.
Hombre, claro, ya
nos va a quitar, pero hay cosas
nativo.
Que son maravillosas.
Exacto.
Y lo que tenemos es que adaptarnos.
Exacto. Hoy te puse
el ejemplo de lo que hubieran pensado los obreros cuando la revolución industrial entró a la máquina de vapor. ¿Qué dice? Esto nos va a quitar el trabajo. Cuando entraron las cadenas de producción, las cadenas de producción de Henry Ford, los que dice.
¿Cómo?
Pero si esto antes hacía martillazo.
Con ese tonito, ¿no?
Y ahora va a ser... No, hombre, que quiero decirte... Y te he puesto un ejemplo más reciente.
O Miguel Ángel, ¿no?
Los que somos de la generación del 70 cercano, 60, finales de los 60, cuando llegó en los 80 el vídeo, esto va a acabar con el cine. Eso es lo que decía la gente. El vídeo va a acabar con el cine. Pues ahí está el cine.
Le hizo culpa, es verdad que como
te cuesta llamar el cine con
bueno,
vídeo.
Pero se han tenido que adaptar, es verdad. Pero... Sobre todo los que soy familia numerosa.
Y al final, pues nos tenemos que adaptar. Al final todo.
Pero bueno, y
todo
la música, ¿no? Y la música, como el CD va a acabar con los conciertos, y fijaos, tenemos ahora más conciertos que nunca, ¿no?
Ajá.
Así que por eso, que hay que animarse a utilizar esta herramienta, a montar cosas, a montar negocios. Y por eso, en mi sección de...
Tiquismiquis,
hoy nos vamos
más
a centrar en el emprendimiento.
El emprendimiento andaluz.
Yo
y os traigo aquí a dos referentes que conozco desde hace muchísimos años, que además han ayudado mucho al emprendimiento en Sevilla y en Andalucía. Y son parte de un colectivo... muy inquieto y también pues muy eficaz, y ellos son parte de la comunidad Sevilla App, que organiza eventos por todos lados para cualquiera, ahora nos lo contarán, y os traigo ni más ni menos a su presidente recién renovado, don Jaime Aranda. Muy buenas, Jaime.
Muy buenas tardes, don Jesús.
Y bueno, que Jaime es consultor en innovación, diseño de negocio y emprendimiento, y una de las personas más activas en Sevilla, porque lo podía encontrar en muchísimos sitios, ayudando a la gente a emprender, a hablar, a pasar rondas de financiación, incluso a hacer magia, ¿no, Jaime?
Lo intentamos.
Y con él traigo también a mi queridísima compañera María Aristoy. Muy buenas, María.
Buenas tardes.
Que tú eres una todoterreno, que prácticamente lleva dedicada al mundo de la comunicación desde hace ya un poquito de tiempo.
Yo creo que soy de la quinta de aquí, del señor de mi derecha.
Bueno, 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 pero con la comunicación. Acércate más, que se te escuche. Ahora.
Sí.
Bueno, pues os voy a pedir, por favor, que le contéis a mis compañeros de la radio qué es la iniciativa Sevilla App.
Venga, pues Sevilla App es una asociación de personas, es una asociación cultural que pretende transformar Sevilla a través del conocimiento y las experiencias compartidas. Por eso hacemos eventos, por eso hablamos de cosas tecnológicas, de cosas innovadoras, y a pesar de tener ese claim tan poco sexy, ¿no?, con el conocimiento de por medio, pues ya llevamos más de una década recibiendo gente en este tipo de iniciativas, y bueno, intentamos mantener ese espíritu de innovación, de creación, de disrupción, de... ¿No? Nosotros nacimos como una asociación que no venía, decía, no venimos a cargarnos nada, solo venimos a añadir. En Sevilla ya hay cosas muy chulas, pues vamos a añadir un entorno donde la gente pueda crear y no sentirse fuera de lugar.
Una de esas cosas chulas es el Startup Weekend, que además tenemos una edición dentro de nada.
Esta es la primera. Es que trae todo aquello, trae una foto maravillosa del mayo del 2013, ¿vale?
2013.
Cuéntanos qué estás mostrándonos a lo
eso,
que
cuéntanos, no lo cuéntanos a la gente qué es esto del Startup Weekend,
bueno,
por favor.
El Startup Weekend es precisamente todo lo que pretende la Asociación Sevilla App, ponerlo, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, el trecho es Startup Weekend. Durante un fin de semana apoyamos a todo el mundo con mentores, aquí uno de nuestros grandes mentores también, con profesionales.
De legal, ¿eh?
De legal, no de sí, cosa, sí, ¿eh? Bueno, no claro, hay, son profesionales que además ceden su tiempo de manera altruista, es decir, aquí no hay realmente lo importante en la experiencia. Entonces ahora hacemos 30 ediciones, o sea, esta es la primera de mayo de 2013, que es la primera que se hizo. Esta es la primera en la que yo participé, que también quería
2017. Pero contarle cómo se vive, cómo llega la gente, eso cómo es. Pues te dice de un viernes, esto de un viernes a domingo,
bueno,
cómo llega la gente, quién se apunta.
Se apunta quien quiere, solo primero. Entonces,
¿da igual la edad?
Da igual la edad, da igual el perfil, da igual. Lo importante es ganas de disfrutar de una experiencia en la cual tú vas a ver cómo tu idea o no se convierte en una empresa final del fin de semana.
Uh-huh. ¿Tienen que ser autónomos, perdona? O
No,
porque si... Bueno, emprendedor...
Alguien con
¿no?
13 años no puede ser autónomo.
Vale.
Lo digo porque he hecho la consulta algún emprendedor joven que no puede hacerse autónomo si no es mayor de edad.
Pero he centrado también en gente más joven, ¿no, Jaime?
Creo que el más pequeño tenía 11 años.
Fíjate, fíjate.
Sí.
Pero el más mayor a lo mejor tenía 69. Exacto. Y también diría, ay, por favor.
No, pero te estoy hablando que estáis hablando de acción, de emprendimiento, pero se supone que para llevarlas a la práctica.
Pero
que
por ejemplo, yo me acuerdo una de un señor mayor, ¿no?, que vendía helados, ¿no?
Bueno, hubo un señor mayor que tenía experiencia como maestro heladero y allí el fin de semana rodeado, subió la media del evento, ¿no?, a tope.
¿Y cómo
hicieron polo fla con mojito, roncola, y crearon un sistema para aprovechar las mermas en la frutería. Vale, imagínate, tú tienes allí 3 kilos de chirimoyas que se te están echando a perder.
Exacto, sí, ¿qué pasa?
Y dices, oye, ¿qué hago con esto? No lo puedo congelar, lo tengo que mal vender.
Exacto,
pues ellos idearon una máquina y un sistema por el que cogía la chirimoya y lo convertía en helado.
Ah, muy bien.
Y entonces ahora tiene el tiempo de caducidad de un helado, pues tienes 3-6 meses para acabar con ese helado de chirimoya.
Pero mi consulta, Yuyu, no sé si os la planteé decir, que esas ideas que son buenísimas para llevarla a cabo, si la propone un niño de 11 años, ¿quién asume? Porque un niño de 11 años no puede proponer ni emprender de cara a legal, ¿no? A hacer la empresa, hacer la idea, eso.
Mentores de legal,
son equipo,
por ejemplo.
Se trabaja en equipo.
Niños, por ejemplo, ¿qué hicieron?
Bueno, ¿qué proyecto sigue? En 30 ediciones hemos pasado desde un sistema de control. Había uno que fue tercer premio GarageP, que permitía el control, digamos, un Airbnb de parkings.
Un
permitía
Airbnb de parking,
que gente pudiese prestar.
Si yo estoy de vacaciones, pues te dejo mi plaza de garaje.
Y te pago un dinerito.
Claro.
Y estuvieron cacharreando durante el fin de semana. De todas formas, la edad media de Startup Weekend suele estar entre los 24 y los 28 años. Vienen en esta edición de noviembre, probablemente haya muchos universitarios, pero normalmente
son profesionales que ya están en el mercado laboral y que están viendo pues que a lo mejor ellos querrían algo más, querrían tener algo de conocimiento empresarial, ¿no? Tenemos todo para emprender, para montar una empresa, algo de conocimiento de management no estaría mal, pero no está previsto que nos lo den, salvo si vas por algún itinerario específico en el sistema educativo.
Realmente en un Startup Weekend ves todo, o sea, ves desde que empieza la idea, que buscar un equipo,
cómo proteger la idea,
cómo para proteger que no... la idea, pacto de socio, luego la definición de roles, negociar, hablar en público.
Hablar en público, que es algo que la gente ahí se ve que
creo le pasa. No hemos dicho que empiezas el viernes a las 4 de la tarde acabas el domingo a las 10 de la noche. Y la gente dice, ¿me puedo saltar alguna charla? Aquí no hay charlas, es trabajo continuado. ¿Vale? No nos quedamos a dormir porque no tenemos un sitio con ducha y creo que sin ducha no perdería, ¿no? Perdería el evento o ganaría otra cosa. Entonces, es una experiencia súper intensa, pero no solamente con los conocimientos de empresa, sino también de interacción. Tenéis que pensar que ¿quién se mete 2 días y medio pagando a trabajar un fin de semana? Hay una segmentación muy bestia. Es gente muy particular. Y esa gente, la mayoría de ellos, no encuentran iguales en su día a día. Y de repente llegan a una sala donde hay 100 y pico personas que tienen la misma motivación que tú y que piensan que con sus cabezas pueden crear algo que no existe. Perdona, pero yo tengo un montón alrededor de los otros. De los que no ven soluciones, de los que solo ven problemas. Cuando te metes en esa comunidad, por eso los que organizamos lo hacemos por amor al arte, los mentores lo hacen así, el jurado lo hace así, porque el salario que tú te llevas de estar rodeado de esa gente y luego lo que viene después.
Claro.
Porque es una agenda de contacto brutal de gente dispuesta a cambiar el mundo.
Eso, porque de ahí han salido...
Ya han pasado más de 3.000, ¿eh? Por nuestro Startup Weekend.
Y este año tenéis del 21 al 23, ¿no?
Del 21 al 23 de noviembre. Y bueno,
¿En dónde es?
En la UPO.
En la UPO.
Y este año, como novedad, estamos haciendo las becas Sevilla App.
¿Cómo es eso?
Pues que, bueno, que nos hemos dado cuenta de que hay personas que tienen varios frenos, entre ellos el económico. Entonces hemos decidido que en este 30 aniversario, pues desde el 2013, que ha venido muchísima gente, pues es su manera, o sea, como padrinos y madrinas, de devolver. Porque nosotros, nuestra filosofía es give first. Primero dar y luego ya todo llegará.
No la inteligencia artificial, sino primero da a la gente.
Primero dar. ¿Y qué ocurre?
Que tampoco, ¿cuánto cuesta?
Bueno, matricular. Ahora mismo que está en el regular está en 60 euros
para el fin de semana.
Tres días, todas las comidas incluidas. Eso,
con pulserita de todo incluido. Vamos.
Camiseta, lo que no te da es ducha, lo que no es ducha no hay cama.
Pero aún así consideramos que, bueno, que en esta ocasión pues esos padrinos pues están dispuestos a... Vamos a unir a quien pide una beca con un padrino para generar un vínculo y hacerlo más emotivo aún, porque cuando tú sales de un Startup Weekend sales volando, emocionado, siempre.
Qué fácil sería si se hiciese eso en todo el ámbito empresarial, de educación, de radiodifusión, qué pena que no haya esa motivación. La motivación para... poder llegar a proyectos educativos,
había hecho cositas en colegio,
tanto en el Startup Weekend se ha adaptado a entornos educativos, yo creo que es lo que hay en común, es una cultura y una forma de acercarse a la gente. Y el que va allí lo siente, porque hay mucha horizontalidad y en todos entendemos que a lo mejor tú estás hoy lanzando una idea, pero a lo mejor en 5 años eres mi inversor.
Claro. Exacto.
O mi potencial socio. Exacto. El camino lineal de yo voy a encontrar un trabajo y de aquí a la tumba, eso no tiene nada que ver con la gente que está deseando crear. Entonces todos entendemos, yo he pasado ya por 4 o 5 proyectos, amigos que han levantado rondas de 3 o 4 que se le han ido a la porra y han vuelto a comenzar. Y han vuelto a comenzar como socio o como técnico en otro proyecto. Esa realidad... Es una verdad en el ecosistema emprendedor.
Y Jaime, ¿el jurado quién es?
Bueno, pues de jurado
¿quién
tenemos...
¿Quién suele ser de jurado?
El jurado... Veréis, ahí las mecánicas, las palancas del evento son misteriosas, ¿no? Porque por un lado están los mentores, que son profesionales que tienen experiencia emprendiendo, lanzando empresas...
En entonces, comunicación, ¿no? En speed, en...
Y sí, entonces sí, van a darle unos asideros a los participantes... que no se los daría a un formador cualquiera.
Como en Operación Triunfo los profesores, pues así, ¿sabes?
Igual, para que igual. Idea. Y el jurado, en esta ocasión tenemos dos business angels, un ajá. Tom Horsey, tenemos a Jorge,
que son los que ponen dinero para los proyectos.
Una empresaria de referencia, tenemos a también a Irene, que es especialista en el ámbito tecnológico, tenemos a Javier de la Fundación de la Pablo Lavide, o sea, ajá. hay un gente, equipo ¿no? que te lo lleva
bueno,
luego.
Pues. Pues recordarlo, ya por el equipo, que se me acaba el tiempo.
Sí.
¿Qué día?
Del 21 al 23 de noviembre. Las entradas se pueden obtener en
www.sevillaup.com.
¿Y apadrinar también se puede ahí?
Se puede apadrinar, ahí está toda la información y en nuestras redes sociales.
Pues muchísimas gracias, allí nos veremos.
Bueno, pues gracias Jaime y María, responsables de este Startups Weekend Sevilla 2025, que pinta interesantísimo, así que no perdáis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vendréis otro día para contarnos eso. Cómo se ha desarrollado.
Claro que sí.
Claro que sí.
Hacemos una paradita en el programa del Yuyu y volvemos enseguida dentro de un ratito.
El programa del Yuyu.